Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? 3:25 de la tarde, esto es Deportes COPE Asturias, bienvenidos, bienvenidas, te habla Pablo Acebo, está Dani Berrocal en el control de sonido. Es lunes, es 6 de febrero y venimos de la jornada 26 este pasado fin de semana, con la sensación en el ambiente que esto ya se va poniendo bastante serio, que estamos ya entrando en el último tercio de liga, que hay mucho en juego para todos y que empiezan las cuentas, que empiezan los miedos. Y los que están arriba ya se van ilusionando con argumentos. Por desgracia, ni el Oviedo ni el Sporting están en eso, porque están los dos en media tabla, incluso media baja. Ganó el Oviedo y perdió el Sporting esta jornada. El Oviedo ganó 0-1 en Málaga con un gran protagonista, que es Manu Vallejo, el flamante fichaje, el jugador que pidió Cervera para marcar diferencias y que ya gana partidos para el Oviedo.
Era un partido difícil, un campo complicado. Hemos tenido la suerte de acertar las que hemos tenido y nos hemos llevado los 3 puntos. Bien, ganando un poco sensaciones poco a poco. Y nada, esto es un largo proceso y acabamos de empezar.
Para eso se trae jugadores de estos, para que te ganen partidos. Y Manu Vallejo el primer día, zas, gol y 3 puntos. El Oviedo hizo un partido bastante serio en Málaga, como es habitualmente el Oviedo, que no te deslumbra, pero que es serio, sobre todo en defensa. Y arriba, pues metió una de las que tuvo. Le valió para ganar Cervera.
Si a mí me diesen a elegir, Manu Vallejo yo creo que es punta a punta. Y el que juegue con él tiene que jugar un poco más retrasado. El caso es que nosotros tenemos a Borja Bastón, a Sergi, que son puntas, puntas. Y decirle que jueguen un poco por detrás es más complicado.
Perdió el Sporting. Vamos a hablar del Sporting, que dejó unas sensaciones alarmantes en Butarque. Jugó contra 10, 60 minutos, y ni así fue capaz. De hecho, la gota que colma el vaso de la afición del sportingismo después del partido ya no es el resultado, que también. Fue escuchar al entrenador, a Ramírez, decir que la expulsión del Leganés prácticamente había perjudicado el plan de partido.
Y justo cuando estábamos ahí ya empezando a ajustar en eso lo defensivo, sufre la expulsión y te cambia un poco la hoja de ruta, porque bueno, no preparas con uno menos.
Es una cosa surrealista, es decir, que la expulsión de un jugador rival te perjudica, vino a decir Ramírez. Fue muy polémica la rueda de prensa del entrenador, demasiadas excusas para afrontar una realidad que es la que es y que duele, que es a 5 puntos del descenso, con problemas muy graves de cara a gol, y con la sensación de que otra vez el Sporting va a tener que pelear por la permanencia. Y son 2 consecutivos. También voy a decir una cosa. Se mira mucho al entrenador por el discurso, por la rueda de prensa. Pero entrenador tras entrenador, los resultados son los mismos en el Sporting. Y las sensaciones son las mismas los últimos años. Así que habrá que mirar, 1, a la plantilla y 2, a quien hace la plantilla. El Oviedo es 12º, 7 puntos por encima del descenso y a 8 del playoff. Y el Sporting 16º, 5 puntos por encima del descenso y a 10 del playoff. Este próximo fin de semana juegan los dos el domingo, jornada 27, en casa los dos. Oviedo-Burgos y Sporting-Huesca. Más cosas. Borja García, muy buenas.
Hola Pablo, ¿qué tal?
Ha habido movimiento hoy en el Tartiere, has estado en la presentación de Camarasa y Roberto Suárez haciendo balance.
Sí, sí, llegaba Camarasa además directo al entrenamiento, ha entrenado con el grupo, o sea, está plenamente integrado ya, podría estar a disposición de Cervera si así lo decreta el técnico, ¿no? Y se nota, ¿no? Esas ganas de volver a reencontrarse y de lo que viene a Oviedo el exjugador del Betis. Le escuchamos, mira, lo que decía sobre lo que espera, ¿no?, de esta etapa en su nuevo club.
Lo único que me importa, y lo digo de verdad, es disfrutar otra vez, ser feliz, tanto yo como los de mi alrededor, ¿no?, que también han tenido lo suyo, y es que es lo único que me importa ahora mismo, la verdad.
Y también ha hablado Roberto Suárez, muy interesante la rueda de prensa, bueno, la comparecencia del director deportivo, que, bueno, ha dejado varias reflexiones, una de ellas, por ejemplo, que sobre la plantilla, que parece más amoldada a Álvaro Cervera.
Creemos que a día de hoy la plantilla se adapta mucho más a la idea de juego y al estilo y la propuesta de nuestro entrenador que la que había antes de abrirse el mercado.
Luego escuchamos más. Ha entrenado el Oviedo y ha entrenado el Sporting, Borja.
Sí, sí. Después de esa jornada de descanso que tuvo ayer domingo, no entrenaron ni Cristian Rivera, ni Nacho Martín, ni Nacho Méndez, ni Cali Izquierdoz, este último con permiso del club. Y hubo varios jugadores de los que más minutos tuvieron el otro día que trabajaron a menos ritmo, realizando un poquito labores de descarga. Volvió a la actividad el equipo de Miguel Ángel Ramírez.
Se va a pasar Eri Frades, se va a pasar Ricardo Rossetti. Tenemos todo esto y mucho más. Hasta las 4 de la tarde estás en directo escuchando Deportes COPE Asturias.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Asturias.
Deportes. Estar informado.
3:30 de la tarde, gracias a todos por estar ahí, escuchando en directo en toda la red de emisoras de COPE Asturias. Gracias por escuchar Deportes COPE Asturias. Y si estás en la cofradía del podcast, si eres uno más de la cofradía del podcast escuchando esto en diferido, a través de la web de cope.es/Asturias, a través de iVoox, sea como sea y sea desde donde sea, gracias por estar ahí y gracias por escuchar la radio. Vamos a hablar del Oviedo y de esa victoria contra el Málaga, que tan dura fue la derrota como contra el Villarreal como buena esta victoria contra el Málaga, porque, como decíamos antes, la Liga se va poniendo muy en serio. Quedan 16 partidos, que no son tantos, y las sensaciones ya que va dejando cada resultado en cada afición de cada ciudad, en cada equipo, pues se van magnificando. Y era muy importante para el Oviedo, después de esa derrota dura que dijo el propio Cervera contra el Villarreal, ganarle al Málaga en la Rosaleda, que por mucho Málaga que esté abajo y tal, tiene un equipazo y es un equipo muy histórico. Y era un partido complicado. Pues lo sacó el Oviedo, lo ganó. Si hubiera perdido el Oviedo, hubiera terminado a 4 puntos del descenso, con los nervios que eso conlleva, después de un mercado de invierno donde fichas jugadores importantes y tal y tal. Bueno, pues ahora está 7 y ve las cosas de otra manera. Por lo tanto, es un partido que ha sido balsámico para el Oviedo. Y qué importante es tener futbolistas que marcan diferencias. Qué importante es tener un tío como Manu Vallejo. Y qué importante también es tener a tíos que encajan con el entrenador y con la propuesta del entrenador. Porque el Oviedo en defensa estaba siendo muy fuerte, y eso lo sabíamos. Desde que llegó Cervera, a nivel defensivo el Oviedo es un hueso, vale. Pero en ataque era el peor, bueno, sigue siendo, el equipo que menos goles marca de toda la segunda división, el peor equipo de la segunda a nivel ofensivo. Y jugadores como este te cambian un poco la cara. Que no es que sea el Brasil de los 70, el Oviedo ni mucho menos, después de la llegada de Manu Vallejo, pero ya es otra cosa. Y es el primer día, marca un gol y son 3 puntos. Y esos son los futbolistas que tienen que tener aspirantes al playoff. Porque lo de hacer experimentos y traer gente sin experiencia y tal, está muy bien traer uno, traer dos, apuestas de futuro, pero para el presente tienes que tener tíos como este, como Manu Vallejo, como Borja Bastón, jugadores de este tipo, para poder aspirar a un playoff. Y eso que no está en forma, que viene sin jugar y tal, pero primer día marca, hace un buen partido y le da 3 puntos al Oviedo. Y luego está Raúl Moro, que este chico apunta también. Es muy rápido, es muy desequilibrante y le va como anillo al dedo a Cervera, que es la otra parte. Es decir, está tener jugadores estrella, digamos, como Manu Vallejo y jugadores que le vienen bien al entrenador. Este es un ejemplo, Raúl Moro, que cada vez que sale, salió 2 veces y está dejando cosas muy buenas. Muy rápido, muy desequilibrante, tiró una al palo, muy bien. Sergi Enrich también estuvo muy bien. Que Sergi Enrich me da la sensación de que cuanto más cerca esté del área en esta parte de su carrera, mejor. Jugó muy bien en la segunda parte. Bueno, pues el Oviedo tiene cosas. Tiene cosas, evidentemente, a nivel ofensivo, algo más de las que tenía. Y ya no os digo nada si se recupera Borja Sánchez. ¿Qué es lo que falta? Pues un Borja Sánchez, Manu Vallejo, Borja Bastón, Sergi Enrich. Es una plantilla que cualquiera la querría. Y ya si Camarasa se pusiera medio bien para el centro del campo, pues ya sería un Oviedo bastante mejor. ¿Le dará tiempo? Es muy complicado. Sergio, por ejemplo, dice que sí, que le da tiempo. Hay opiniones para todos los gustos. A mí me parecería un milagro. Me parecería que Cervera sería casi un superhéroe si consigue coger a un equipo en descenso y lo mete en playoff. Pero es verdad, o por lo menos es la sensación que hay, que la plantilla de ahora, y lo ha dicho Suárez hoy, es mejor para Cervera que la que había el 31 de diciembre. Así que esa es una parte positiva. 15:33, vamos a escuchar la presentación, la de Camarasa, y vamos a escuchar a Suárez. No, ¿cómo fue, Borja, la historia? ¿Qué ambiente se respiraba? ¿Quién había por allí? ¿Cómo han estado los protagonistas?
Bueno, pues llegó con un poquito de retraso, ¿no? Los protagonistas, tanto Camarasa como el director deportivo, como Roberto Suárez, porque se alargó el entrenamiento y Camarasa, ¿no? Formó parte precisamente de ese entrenamiento en su totalidad. Así que yo creo que eso es la primera o la gran noticia, ¿no? Que el jugador, desde que llegó, más allá de estados de forma, por lo menos ya está trabajando con el grupo desde el primer día. Además, aclaró que si el jueves no lo había hecho, era porque había llegado tarde del viaje y demás, y el equipo ya partía también para Málaga, es decir, que ya estaba en condiciones el propio jueves, o el propio día que llegó, el propio día 1, de haber entrenado con sus compañeros. O sea, que bueno.
Sí, que él está bien. Otra cosa es que le falta ritmo, pero está bien.
Que eso es lo importante también, coger ritmo. De hecho, lo decía él, en cuanto al estado físico, ¿cómo está Víctor Camarasa? Sí.
Bueno, yo desde que he llegado estoy. Bueno, no entrené con el equipo el primer día porque llegué tarde por la revisión. pero hoy, que ha sido el primer día después del partido, he entrenado con el equipo, yo estoy bien, me encuentro bien, o sea que al final va a decidir el míster, ¿no? Es evidente que llevo 2 años que al final creo que he jugado 100 minutos, ¿no? Que al final lo que te da es competir, ¿no? Pero me encuentro bien, con muchas ganas y al final, pues ya te digo, es decisión del míster.
Claro, esto es lo que hablamos, Borja. Este futbolista, ya no te digo que está al 100%, es que si está al 70 o al 80 es un pedazo de futbolista, pero es que lleva 2 años jugando, creo que 100 minutos ha dicho, ¿no? En dos
sí,
años.
es lo que ha dicho. A ver, ya es cuestión de recuperar el tono y de ir cogiendo el ritmo. Si recuperado está al 100% de las molestias y de las lesiones, yo quiero ser positivo con Camarasa. Es decir, está entrenando y está para jugar, por así decirlo. Ahora ya otra cosa es el ritmo que tenga y lo que le pueda dar, pero si está para ello, está para ello.
Entonces, y es un perfil, Borja, que no tiene el Oviedo, ¿eh?
No, y es un jugadorazo. O sea, claro, el tema es ver si va a recuperar ese nivel que tenía antes de la lesión, que yo creo que es la incógnita que tiene hasta el mismo.
Sí.
El baja a segunda división acepta esto por algo también, ¿no? Para saber qué va a ser, o sea, si va a ser un nuevo Víctor Camarasa y en qué condiciones va a ser ese nuevo Víctor Camarasa.
Digo lo del perfil porque hablamos mucho de que al Oviedo, desde que se fue Brugman, está huérfano en el centro del campo, de un poco más de fútbol, casi todos los perfiles son parecidos, Mange, Jimmy, Luismi, con sus cosas son parecidos, pero este es diferente, porque este es llegador, este es más ofensivo.
Sí, no, y le multiplica otra vez las opciones a Álvaro Cervera. Lo explicaba Roberto Suárez también, decía, no era una prioridad de mercado el centrocampista, así que teníamos alguna idea de algún perfil que le gustaba a Cervera en esa posición, pero bueno, la veíamos bien cubierta, priorizamos otras opciones, pero claro, se presentó esta a última hora y la aprovechamos.
Oye, ha hablado con ex-oviedistas, ¿no?
Sí, 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 a la hora de pedir referencias, porque claro, es un jugador que viene de la primera división, que no ha jugado en segunda, es decir, desde que sale su etapa formativa en el Levante B ya pasa directamente al primer equipo, a la primera división, ha estado incluso en Inglaterra, claro, ¿qué referencias podía tener un poco de la segunda división, que es lo que se espera, y claro, del Real Oviedo?
Hablé con Edgar que estuvo aquí hace 2 años y bueno, me habló muy bien del club, de la gente, de la afición, o sea, que tengo buenas referencias y justo ayer hablé también con Mosa y lo mismo, al final cualquier cosa que necesitara que hablase con ellos y buenas referencias sobre el club.
Bueno, pues bien, oye, está bien preguntar. Quiero decir que también esa actitud de preguntar, de llamar a excompañeros, yo no sé si lo dicen cara a la galería, que pienso que no, que habla con Edgar, que fue compañero suyo en el Betis, con Mosa, y son gente que le va a dar buenos consejos.
Hombre, ¿no? Es que es lo primero que tienes que preguntar, ¿no? Tú como ya no vamos al futbolista, como trabajador, si te tienes que ir a trabajar o te surge una oportunidad de irte a la otra esquina de España, pues lo mínimo preguntas qué tal es la ciudad, porque te vas con familia, te vas con gente, o sea, claro, es que
¿dónde vivo? ¿Dónde están los supermercados cerca?
Sí, sí, no es lo mismo irse a Oviedo que, bueno, pues, no sé, irse, claro. La gente se nos enfada, irse a otra ciudad de cualquier otra esquina.
No se enfade nadie, por Dios. Oye, Suárez, ¿qué? Por cierto, vaya pila de tatuajes tiene Camarasa, ¿eh?
Sí, por todos lados.
Un tío tatuado como futbolista del siglo XXI, sí señor. Suárez, ¿qué ha dicho el director deportivo?
Bueno, ha dicho muchas cosas, ¿eh? Yo creo, con lo que más me quedo es con el tema del límite salarial, porque ha ido enumerando las operaciones y ha dicho, por ejemplo, ha comparado la operación de Miguelón con la de Juanfran, que había dudas, o en el entorno por lo menos, y ha dicho que era más que le ha salido bien al Real Oviedo esa operación, es decir, que ha salido ganando
más económico Juanfran que Miguelón.
Viene a decir eso. Y también lo mismo con la de Sangali y con Raúl Moro, por eso de que también es una cesión Raúl Moro, es decir, que el balance global del mercado es bueno, es positivo en cuanto al límite salarial y que hay margen, o sea, que vamos, que no se ha tocado prácticamente el límite y que de cara al medio plazo, que sigue más o menos como estaba el tema del límite salarial, yo creo que es de lo más destacado. Y también la valoración que hacía sobre la plantilla que ahora le queda a Álvaro Cervera.
Todos eran jugadores, que incorporaciones que se adaptaran a esa fase ofensiva donde entendíamos que teníamos que avanzar, y creemos que a día de hoy la plantilla se adapta mucho más a la idea de juego y al estilo y la propuesta de nuestro entrenador que la que había antes de abrirse el mercado.
Estoy de acuerdo ahí con Suárez, estoy de acuerdo. Y en consecuencia, ¿el objetivo qué? Porque tú, por ejemplo, ¿qué piensas? ¿Que sí playoff o que no playoff?
Yo lo dejé claro el jueves. Yo de momento creo que no playoff.
No playoff.
No por el Oviedo, sino por los bichos que están arriba. Es que volvemos a lo mismo. Es que
me parece imposible.
Me parece que solo se puede caer uno y por medio encima del Oviedo a ese uno, que en este caso creo que es el... El otro día decíamos el Leganés y estamos equivocados, no era el Leganés el que está metido, no me acuerdo qué equipo es.
El Albacete
y pendiente el Burgos de poder meterse también por ahí, que juega, que tiene partidos. Es que luego encima hay muchísimos equipos por el medio. Yo de momento lo veo bastante difícil y Roberto Suárez quiere mirar hacia arriba, pero sí, quiere hacerlo también, pues oye, con cierta cautela.
Yo creo que está muy claro que para querer estar en puestos de playoff tienes que pasar por los 50 puntos, que son los de la permanencia, y vamos camino de ello, de ir pasando etapas.
Este discurso es muy erifrade, esto de 50 puntos
me
y,
ha
luego,
recordado.
Y luego playoff. Hola, Eri.
Soy mayor que vosotros, muy buena.
Esto es muy tuyo, esto de 50 puntos y luego ya vemos, ¿no?
Pero es que se está empezando a instalar en muchas categorías. Las categorías se están igualando mucho, muchísimo en todo el deporte y en el fútbol también. Hombre, en primera todavía hay secciones en la clasificación y en segunda también, pero es que muchos equipos en muchas categorías nacen con el objetivo más alto en las temporadas. Luego el devenir de los acontecimientos, la suerte, las lesiones, el que entre, que no entre, te va situando. Pero vamos, yo es el día de hoy que cuando el Oviedo o el Enense consiguen la permanencia, abro una botella sidra.
Sí, sí, que ya respiras, luego ya lo que venga, que
sí,
venga.
Sí. Mira, eso lo hacía Ángel Torres, que tiene muchos defectos, pero también tiene muchas virtudes, el presidente del Getafe. Siempre se enfadaba un poco con la afición por no celebrar las permanencias del Getafe, ya cuando se echó raíces en primera división. Y es que es verdad, es que tal y como está esto de igualado y de justo y donde intervienen factores que puedes controlar y que no, para mí el conseguir el primer objetivo, que es la permanencia, no liarte, es fundamental.
¿Estás de acuerdo en que el Oviedo tiene mejor plantilla ahora que el 31 de diciembre? Lo ha dicho Suárez hoy, por lo menos para Cervera, que tiene mejor plantilla para Cervera.
Sí, creo que está más adaptada al técnico, sí. Y que, bueno, se ha suplido lo que se ha ido, creo que con creces. Y bueno, pues se ha ajustado un poco con la llegada final de Camarasa, que a ver cómo está un poco lo que estabais comentando, ¿no? El tema de la zona de creación, donde el Requesón está sosteniendo cosas que muy por encima incluso de lo que podíamos pensar, ¿no?
Ya. O sea, que si
te gusta. En el centro del campo.
Si te gusta el Manu Vallejo, claro, es que Manu Vallejo ya es otra cosa, ¿eh?
Bueno, es un jugador para la categoría excelente y bueno, está bien que no se nos vea demasiado las enaguas y que sea todo el plan bastón y tal. Ahora igual nos toca vivir alguna jornada, no lo sé cómo está del sóleo sin él, pero bueno, también es importante tener varios registros, varias opciones, y que una lesión de nuestro Benzema no suponga un cataclismo, ¿no? Como puede suponer en el Madrid.
¿Visteis el gol de Ben?
Sí.
Sí.
Vaya chirlo mete el tío.
Bueno, a ver cuánto mete más de aquí a allá. Ya hizo el gol del año, ¿no?
Sí. Enrique estuvo bien, pasado. ¿Eh? Tu amigo Enrique estuvo bien también el otro día.
Bueno, hombre, escucha, y ahora le toca arrimar el hombro a él. O sea, más oportunidad que esta con un bastón encasquillado.
Yo pues creo que él está en esta etapa de su carrera, Eri, y cuanto más cerca del área, mejor.
Sí, hombre, y seguramente aquí va a tener más opciones porque se va a jugar más directo. Quizá no con centros laterales como prometía Bolo en los albores de la temporada en el verano. Pero sí que va a poder cuerpear más, va a poder meterse por los centrales, que es lo que le gusta a él, porque lo veo a jugar largo, muy largo muchas veces. Pero lo veo, me está gustando porque le veo muy camaleónico también en los partidos. Sí. O sea, le veo fases de simplicidad, que no tiene por qué ser un defecto, a la hora de defender, y luego le veo fases en las que no está del todo incómodo con balón. Incluso te diría que está más cómodo lo veo con balón que el Cádiz de Cervera.
Es que
de la última etapa.
Yo, fíjate, no quiero tampoco lanzar mucho las campanas al vuelo porque esto es como es, ¿no? Y toco madera, pero yo creo que la llegada de Vallejo es que es clave, ¿no? Para darle. Lo estábamos comentando, pero es que se vio el otro día, ¿no? Esas apariciones un poco por detrás de bastón, darle simplemente, aunque sea 3-4 pases con los pivotes, con una apertura a banda, aunque no haya profundidad siquiera, eso era algo que el Oviedo no tenía. Y a partir de ahí ya luego pues te vas instalando en tres cuartos. Encima Vallejo es un jugador que te da, por lo que vimos, un sacrificio también defensivo importante, por eso le gusta Cervera. Y ha dejado claro que Cervera, que para él Vallejo es un 9. Es decir, no va a jugar de 9 puro, pero para él es como si fuera un delantero centro. Entonces eso también yo creo que despeja esa duda que teníamos de que si se salió Beng y Vallejo lo cuesta en la izquierda, a ver con dos delanteros. No, Cervera si puede, va a ponerlo al lado de bastón.
Es un pelotero y el otro lo hace bien también. También me gusta.
Sí, pero yo creo que eso, que el otro día que te da más cosas en ataque. O sea, que no era una demanda vacía la de Cervera.
No, hombre, no.
¿Y visteis, por ejemplo, en el caso de Raúl Moro, lo comprometido que está en el trabajo defensivo ya?
Sí. No le queda otra. Es que
sí, sí, pero este, bueno. Pero no era. No era un jugador más, ¿cómo podríamos decir? Más de talento, ¿no? que el talento no está reñido con el trabajo, pero es que a mí me ha sorprendido, igual en Italia también es que esto toca hacerlo,
sí.
Pero me gustó mucho, mucho, mucho el cómo cuando tocó remangarse, se remangaba, tapaba líneas de pase. La verdad que no, el equipo el otro día estuvo muy bien, más tostón en la primera parte, pero en la segunda el Oviedo supo jugar con la ansiedad del Málaga, como si la conociera de antes,
sí.
y fue muy superior.
Pues nada, ha hablado, por cierto, muy bien Roberto Suárez, de Cervera, de Jaime Álvarez, que está mirando ya incluso renovaciones de cara a la próxima temporada, por lo menos hablar y todo esto, y de Yayo y Cardero. Yayo echa la renovación y Cardero próximamente, que está avanza la cosa bien. Hablaremos de eso en futuras ocasiones. Eri, un abrazo muy fuerte.
Nada, que sean todas las semanas así, a ser posible.
Venga. Viene ahora Ricardo Rossetti, 4:15, cadena COPE.
Señores pasajeros, el nuevo SUV C5 Aircross llega a destino. Fin de con amigos en la nieve. Los más comodones cuentan con 3 asientos independientes disponibles en caso de agujetas.
Nuevo SUV Citroën C5 Aircross Plug-in Hybrid, tan generoso como tú. Súbete a los días de hasta el 20 de febrero con una financiación súper generosa.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Al habla Resines. Te voy a resumir esto rápidamente. Másmóvil te da, atentos, fibra y 2 líneas móviles con 30 gigas a compartir. Y todo esto por 39,90 euros al mes durante un año. ¿Lo quieres más corto? 20 y ahorra. Llama gratis al 1498. Másmóvil, ahorra, sin más.
Dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca, me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
¿Y tú que tienes hijos pequeños? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Tengo la sensación de que con los niños los accidentes se multiplican y quiero la certeza de que me pueden ayudar si lo necesito.
Pues en Securitas Direct también te ayudan en caso de emergencia en casa. Pulsando el botón SOS, ellos te acompañarán en todo momento y te enviarán ayuda. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Tiempo de opinión del Sporting. Nos vamos hasta la redacción de Gol. Ricardo Rossetti, muy buenas.
Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
Del 1 al 10, dime la verdad, ¿cómo estás de preocupado con el Sporting ahora mismo?
Pues a ver, yo creo que todavía hay distancia, pero a ver, estoy preocupado. Te diría, si el 10 es estar muy preocupado,
claro.
Estoy preocupado en un 7, 7, 7 y medio.
Claro, porque hay 5 puntos todavía con el descenso, pero ves lo del sábado y te preocupas.
Sí, claro, es que, a ver, creo que ya sé que ganar es muy difícil en segunda división, que cada partido se te hace un mundo, pero claro, es que la línea del Sporting es descendente y aquí se trata de ganar partidos. Y si ni siquiera en situación favorable eres capaz de ganar un partido como el que se te pone el otro día con la expulsión de Gaku, que es media hora de partido, si no eres capaz de resolver eso y no eres capaz de ganar de manera holgada como sucedió ante el Zaragoza cuando se queda con 9, entonces al final detectas un problema. Y creo que la última vez que hablamos, hablando de, me preguntabas por el cambio,
sí.
Creo que fue justo después del partido de Valencia.
Correcto.
Si después de un cambio de entrenador el futbolista no sale enchufado, y no lo vimos ante el Valencia, y ese cambio de actitud no se ve de manera drástica en la siguiente jornada de liga, es como para despertar un poquito aquí la atención, y a lo mejor no es para pulsar el botón rojo del pánico, pero por lo menos es para decir, espera un segundo, que aquí la reacción no ha sido la que se esperaba. Y bueno, pues es verdad que la reacción no ha sido la esperada, y eso es lo que ahora mismo hace que creo que haya que estar preocupado para que el Sporting no se meta abajo.
Escucha, Ricardo, es un tema. ¿Cuál es el diagnóstico? El tema es entrenador, es plantilla, es todo junto, es no haber fichado en invierno. ¿Por dónde va el diagnóstico de Ricardo Rossetti?
A ver, primero, yo creo que el problema del entrenador hace años que no es el problema principal del Sporting.
Tal
o sea,
cual.
No puede ser que al Sporting no le valga ninguno. O sea, no puede ser que no le valga Rubi, que no le valga Belardo, que no le valga José Alberto, que no le valga David Gallego, que no le valga otra vez a Abelardo, que no le valga ahora Miguel Ángel Ramírez. Yo creo que eso no quita para que cada uno tuviese su cuota de crítica, su cuota de responsabilidad y que en algún momento fuesen o decisiones no acertadas o que mantenidas en el tiempo, como por ejemplo la de David Gallego, era como el equipo necesita un cambio. Insisto, no es por que la crítica que se haya hecho a un entrenador o a dos entrenadores no sea justa. Pero claro, cuando tú cambias tantas veces, el problema no puede estar en el banquillo. Yo creo que el problema, hay un problema estructural en el Sporting que tiene que ver con el proyecto, que tiene que ver con la paciencia, que tiene que ver con los jugadores que van surgiendo de mareo, a los cuales se les tiene que dar más confianza. Pero claro, alguien me puede decir, ya, pero es que si el jugador que sube del filial o de los juveniles no tiene el nivel, confiar en alguien que no tiene nivel para un equipo como el Sporting en segunda división, ¿qué hacemos? Bueno, pues entonces esto hay que echar un más abajo a la raíz para saber si en la escuela, en la cantera, se están haciendo bien las cosas para que al primer equipo lleguen futbolistas. Creo que el Sporting, y lo he dicho siempre, será lo que le dé mareo. Y tiene que ser así. El Sporting no puede ser un club comprador que fiche 11, 12, 15 futbolistas en una temporada, en dos temporadas, ¿no? O sea, el gran fichaje de Maneo, donde además se destina buena parte del presupuesto, tiene que estar encaminado a esos futbolistas que suben. Que alguno haya que vender, pues, porque esto tiene que ser sostenible de alguna manera. Yo en eso no me meto, pero la base tiene que estar ahí. Yo creo que todo junto es donde se pueden responder algunas de las preguntas. Si alguien le va a preguntar a alguien, oye, ¿cuál es el problema? No, mira, no hay un problema, no hay un culpable. No se puede decir que sea del entrenador, de la dirección deportiva, de la propiedad. Ha cambiado todo. Entonces, a lo mejor es una responsabilidad de poner unos cimientos, la estructura, que eso crezca y hacer una apuesta de verdad. Pero el caso es que el Sporting a mí de los últimos años me parece que no es ni chicha ni limonada. O sea, claro, me parece que es una mezcla ahí un poco rara.
Y más allá de mareo, Ricardo, el proyecto está muy claro, que es mitad mareo y mitad jugadores de fuera. El proyecto es ese. A mí me da mucha envidia cuando ves la jornada en segunda división y Villalibre 2 goles, fichaje de invierno, Weisman marca con el Granada y dices, vale, esos son presupuestos a los que no llegas, perfecto. Pero es que Bebé llega al Zaragoza y también moja, y es que esa parte más allá de mareo en el Sporting, lo de mareo no está funcionando, pero entiendo también que ese proceso es un proceso que va a llevar tiempo y que a Arlegui le puede llevar tiempo, perfecto, porque estamos todos de acuerdo que lo de mareo había que darle un giro, pero es que los jugadores que vienen de fuera, es que tampoco están dando el rendimiento necesario.
Mira, Pablo, dices es que tiene que ser la mitad de fuera y la mitad de mareo. O sea, no entiendo que haya que ponerle porcentaje. Lo que creo es que tienen que ser futbolistas con nivel. Que si te vas a gastar el dinero en un futbolista, te dé rendimiento.
No, pero ese es el proyecto, Ricardo. Yo no te digo que tengan que ser así. Digo que el proyecto
no,
es ese.
Pero, sí, pero que me refiero que entonces lo que yo no entiendo es por qué tiene que ser la mitad. No, tú lo que tienes que aglutinar es talento.
Claro.
Tú lo que tienes que poner sobre el terreno de juego es al mejor equipo posible dentro de lo que tú puedas llegar a pagar. Y claro, para eso, primero, hay que estar muy pendientes del mercado, hay que estar muy pendientes de los chollos, porque al final el mercado de invierno no dejan de ser chollos. Pero claro, es que aquí, o sea, ¿qué te puedo decir yo de los jugadores que han llegado en invierno a mareo? Es que yo pues no los conocía. O sea, me hablas del portero que acaba de fichar el Sporting, lo siento, no lo he visto.
Geraldino,
el niño que no el otro día. Yo no lo he visto, o sea, no sé, no me voy a poner a hacer una valoración, un juicio sobre si son buenos o malos, porque es que a uno no lo he visto y el otro lo vi el otro día 10 minutos. Pero claro, o sea, no tiene que poner ahora a mitad de la temporada en duda todo el proyecto. Bueno, solo significa que no se han hecho bien las cosas, o por lo menos los resultados no están llegando. A mí del equipo del otro día me preocupa que con una situación de tener un hombre más sobre el terreno de juego hayas hecho poco o nada por ganar el partido. Pero ni superioridades por banda, ni tener una idea más vertical. No sé, yo estaba viendo la media hora de partido y no entendía por qué el Sporting seguía jugando con 3 centrales. O sea, o sea, hacer algo, menear un poco el árbol, intentar empujar un poquito a Leganés, ser un poquito más agresivo, ganar los duelos, no, intentar algo. El otro día, yo además creo que Miguel Ángel puede tener un pequeño problema, y es que cuando uno cambia de entrenador es para mejorar los resultados, pero para mejorarlos bien. Si va, si la trayectoria va a ser la misma que con Abelardo, para eso en teoría no se cambia de entrenador. Mm. Y es luego creo que sí, la manera que él tiene de entender el fútbol choca un poco con el fútbol cómo se entiende en Gijón.
Eso te iba a preguntar, rueda de prensa y todo eso después.
Sí, es sí, que las críticas van a llegar. Y luego, claro, tiene una frase que la del otro día. Tú piensas que al final nosotros somos periodistas y somos los que escuchamos la rueda de prensa. Bueno, pues vosotros que estáis ahí, porque yo en el día a día no le escucho. Pero evidentemente hay mucha gente a la que le llegan solo los titulares, las frases. Claro, y que te llegue el otro día una frase como la de no, es que quedarse con uno menos el Leganés no rompió el guión y tal, es como, mira, estas cosas no, o sea, si te quedas, o sea, si el rival se queda con un hombre menos en el terreno de juego, lo tienes que echar.
Y eso te marca, Ricardo, eso marca,
claro.
¿Eh?
Sí, sí, claro que marca, claro que marca.
Los organismos vivos, todo esto te va marcando,
Claro, porque yo entiendo que Miguel Ángel Ramírez quiera tener un discurso para escuchar la rueda de prensa y que el aficionado le escuche, quiera entenderle, pero eso a veces en el fútbol no pasa. Y lo que al final prima es ganar. Y lo que queda el otro día es que Leganés se queda a la media hora con uno menos, el Sporting durante 60 minutos juega con un hombre más y apenas es capaz de crear peligro, muy poquito. Entonces, al final todas estas cosas te condenan, porque al final las críticas a Miguel Ángel Ramírez van a llegar si no gana. Porque si ganan no habrá tantas críticas, porque no hay nada más resultadista en el fútbol y en el deporte de élite que el propio fútbol y el propio deporte de élite, porque no se critica a nadie que gana ni echan a nadie que gana.
Sí, sí, tal cual. Escucha, vamos a ponernos positivos para cerrar. ¿A qué te agarras? De aquí queda mucho todavía, estamos en la jornada 26, vamos hacia la 27. ¿A qué te agarras?
Hombre, pues quiero agarrarme a que creo, sin haber visto mucho la categoría, que hay cuatro equipos peores.
Vale.
Quiero agarrarme a que a poco que el Sporting se entone un poco, puede ganar partidos en el Molinón y sacar esto adelante, que creo que victorias, pues la cosa se calma y el equipo pues podrá seguir creciendo. Pero claro, para esto hay que ganar. Y estamos viendo a un equipo que en lugar de resurgir, en lugar de reaccionar, parece que se está cayendo poco, se está, no sé, que se está haciendo más tímido, y eso me parece un problema.
Desde la redacción de Gol, Ricardo Rossetti, con el tiempo de opinión del Sporting. Ricardo, un abrazo fuerte.
Otro para vosotros, Pablo.
La actualidad del Sporting, con Asprusa, con tu constructora de confianza desde 1988.
¿Quieres vivir en el centro de Gijón? Asprusa comercializa excelentes viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios en Marqués de San Esteban 21, junto al puerto y playa de Poniente. Áticos con grandes terrazas, vistas al mar, posibilidad de plazas de garaje y trasteros en el propio edificio. Excelente inversión, no lo dudes. Y reserva ya por solo 12.000 euros. Infórmate en asprusa.com.
Vamos con el sonido estrella. Borja, ¿para quién soy?
Pues mira, es para el míster del Real Oviedo femenino, Palares Rodríguez, porque las chicas vencieron 3-0 al Español, respiran un poquito, rompen la mala dinámica de 12 partidos sin ganar, aunque siguen en descenso a 3 puntos de la salvación ahora mismo, pero por fin se quitan un poquito ese peso encima, ¿no? Y por ahí va esa reivindicación del míster.
Nos hemos quitado unos cuantos kilos de tierra de encima de los que nos quisieron enterrar. Aún nos quedan algunos más por quitarnos, así que estamos muy contentas.
Qué falta les hacía, la verdad, pues a las chicas ganar. Es el mensaje de Ale Rodríguez y es el sonido estrella del día. Lo patrocina Adarsa, un mensaje de Adarsa y cerramos.
El 7 es el número de la suerte. Los días de la semana, las maravillas del mundo, son 7. Igual que las plazas del nuevo EQB. Aprovecha la oferta de lanzamiento hasta el 30 de junio y llévate el nuevo EQB SUV 100% eléctrico de Mercedes EQ. Con 7 plazas y cargador doméstico de regalo. ¿A qué esperas? Para tu espacio y el de todos.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Siero, Gijón y Avilés.
en segunda red. Destaca la victoria del Marino 2-0 contra el Langreo en el derbi. El Avilés, que ganó su tercer partido consecutivo. En baloncesto, la derrota del Alimerca Oviedo contra el líder 56-67. Y en balonmano, el Motivco perdió 26-24 en su visita al Gurpea Beti Onac. Borja García, muchas gracias.
Abrazos.
Mañana desde la Cañada Real Molinón, desde los bajos del estadio con el tertulión del Sporting, que hay muchas cosas de las que hablar. Te quedas con la tarde. Adiós.